Silvia, me decía usted que en Inglaterra crearon una unidad especial para atender esta clase de delitos. ¿Estos son delincuentes o hackers o cibercriminales que pueden atacar no solo empresas, Silvia, también personas naturales? ¿A mí me pueden bloquear y coger mis cuentas, mi información personal?
Exactamente, fíjate que acá es tan grande el problema que se calcula que 1 de cada 10 británicos les han tomado sus cuentas cuando han hecho, por ejemplo, un acceso al banco a través de internet, a través de phishing, logran tomar sus datos y han entrado y les han provocado algún tipo de estafa. Fíjate que solo el año pasado entre empresas y personas hubo 5.800.000 casos presentados. Es una barbaridad, el volumen es enorme. Si se hace una relación de población, el Reino Unido tiene 65 millones de habitantes, Colombia está por los 48, y por lo tanto es más o menos una economía, una población más o menos de comparable. El volumen es enorme. Si esto está llegando allí, es para preocuparse.
Pues nos está llegando, llegando efectivamente la moda. Ahora, no sé
si es un tema súper preocupante.
Si sea desde India o desde Rusia.
Pero mire, ese es un tema súper preocupante en el mundo y muestra que esta famosa Bitcoin, que es una manera de pagar por internet, es de verdad la moneda del crimen. Usted se pone a ver hoy en día, las transacciones de droga en internet se pagan con Bitcoin. Las transacciones ilegales de armas se pagan con Bitcoin. Las prostitutas se pagan con Bitcoin. Todas las niñas estas que se van quitando la ropa en cámara viva, digamos, en internet, en tiempo real, pagan con Bitcoin.
El porno digital.
Mire, hay un libro que yo le recomiendo en algún momento a todo el mundo que se lo lea, que se llama The Dark Net, como la red oscura. Donde le muestra a usted de verdad el mundo al que nos estamos enfrentando y el mundo al que se enfrentan nuestros hijos, que es todavía más aterrador. Y usted se da cuenta que nosotros somos, pues, mejor dicho, unos tontos. Es que usamos la mayoría de nosotros Google, que es el buscador, pero de verdad hay unos buscadores de todas estas redes ocultas. Hay uno muy famoso que se llama Tor. Hay otro súper famoso también que se llama The Onion Router, que es como el buscador cebolla, por decirlo así sería la traducción, en donde usted puede navegar por internet completamente anónimo. Nunca nadie va a saber en dónde estuvo, nunca nadie le va a poder seguir a usted el rastro y el paso, y son a través de estos navegadores que las autoridades no pueden dar con
Paola,
usted.
Entonces, es otro mundo oculto. Que hay muchos oyentes a los que les está pasando eso en este momento. Escribe una señora María Quintero, bueno, entre muchos mensajes, que dice: en la empresa en la que yo laboro ya pasó, pedían $500 por devolver la información. Claro, usted dice $500 son $1.5 million, $1.5 million.
Millón, ¿verdad? Y medio, sí.
Pero lo cual confirma mi tesis de que esto debe ser un negocio de volumen, porque le está pasando a 5 millones y pico en el Reino Unido y está comenzando a pasar en Colombia. Coronel, señor.
No, y a mí no me extraña que esté la India metida. Fíjese, Néstor, que si usted mira cuáles son los 10 países exportadores de software en el mundo, primero está Estados Unidos, segundo la India, tercero Australia, cuarto el Reino Unido, quinto Canadá, y hay uno rarísimo, Estonia está en el décimo lugar.
El coronel Freddy Bautista es el jefe del Centro Cibernético de la Policía. Coronel Bautista, buenos días.
Buenos días, Néstor, a usted y a todos los oyentes de Blue Radio.
Coronel, esto es un delito que se está poniendo de moda. ¿A cuántas empresas les está pasando? ¿Qué información tiene la Policía Cibernética de Colombia?
Néstor, desafortunadamente es una tendencia global de cibercrimen que, como bien lo han expuesto ustedes, pues ha llegado a Colombia. En 2015, para referirle, apenas tuvimos 13 denuncias de esta modalidad. En este año ya vamos por cerca de 98 víctimas que han denunciado ante el Centro Cibernético de la Policía este tipo de incidentes. Incidentes que van ligados, claramente, como ustedes lo han descrito, al secuestro de la información y al cobro a través de bitcoins. ¿Qué debo decirle o qué puedo decirle a los oyentes? La Policía de Colombia, pues, está trabajando de la mano de Europol. Tenemos un oficial destacado exclusivamente en La Haya, en el Centro Europeo de Cibercrimen, para trabajar en una estrategia global que vincula no solo a la policía colombiana, sino a muchas de las policías del mundo. Está la policía de Londres, está la agencia contra el crimen británica, la NSA, está la policía de Nueva York, está el FBI, y hemos el próximo lunes, pero ya está disponible, el próximo lunes los colombianos pueden acceder a este sitio. Se llama No Más Ransomware, pero pues en inglés, nomoreransom.org.
No más qué? No más
No More Ransom.
Como... No More Ransom, no más rescate.
Sí, .org.
No More Ransom. ¿Y qué hace la gente ahí, coronel?
Ahí, entonces, básicamente viene una guía completa sobre cómo los empresarios y cómo los ciudadanos del común pueden enfrentar y pueden mitigar este tipo de ataques.
¿Esto está pasando solo en empresas o a personas particulares?
A personas también. Particulares también.
¿Y a entonces, mí, y se meten a mis cuentas bancarias? ¿O qué es lo que me
secuestra? No, Néstor, lo que está ocurriendo es que con una falsa aplicación, por ejemplo, con un correo puede llegar al celular, porque no solo el ransomware está ocurriendo en computadores, también ya se está presentando algunos casos de estos cryptolockers o estos cifradores de información, si me lo permite, pueden afectar también un dispositivo móvil. Puede llegar en una falsa aplicación, en una falsa actualización a un computador que tenga cualquier sistema operativo que nosotros conocemos, popularmente Windows, por ejemplo, y también llega en cierto tipo de correo. En cierto tipo de correos, por ejemplo, donde le están notificando a la persona una fotomulta, le están notificando un cobro jurídico, le están notificando una mora en un crédito.
¿Y cómo hago yo para saber qué es cierto y qué no es cierto? ¿Cuál es legítimo, cuál no?
Digamos, ahí es donde viene el reto de la persona. Ya algunos de los antivirus, digamos, más populares vienen trabajando en generar ese tipo de parches, en ese tipo de filtros para detectarlo. Pero yo quiero volver al sitio, Néstor, porque hay una buena noticia dentro de lo complicado que es el asunto, y es que en ese sitio, del cual la policía de Colombia ya es partner, ya es socio, las personas van a encontrar llaves decriptoras, es decir, van a encontrar la solución a ese bloqueo de acceso a la información, a ese cifrado.
O sea, encuentro el código para desencriptar.
Sí, exactamente. La llave para desencriptar.
O sea, el señor escuchó al empresario.
Señor Alejandro, hace un momento.
Escuchó al empresario.
Sí, totalmente lo escuché. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que tenemos...
No, primero las malas.
Bueno, las malas es que desafortunadamente estos criminales viven evolucionando y viven generando familias de malware o familias de ransomware, lo llamamos nosotros. Es decir, están mutando constantemente en la misma proporción o a la medida o tal vez más rápido que las casas de antivirus y las agencias de ley trabajamos en los desencriptores o en los decriptores. Entonces, por ejemplo, la persona lo que debe identificar es si el mensaje, el pantallazo que decía Alejandro, por ejemplo, de Barranquilla, hace parte de Tesla Crypt, de Ranon, de Ragni, Coinball, Quimera, Wildfire y Chain.
No, pero ¿me está hablando en chino o en qué?
Nada, esos son los nombres, Néstor, del ransomware. Por ejemplo, Tesla Crypt es uno de los más populares o de los que más ha afectado a los ciudadanos en Colombia. Entonces, si el mensaje que la persona dice es usted ha sido infectado con Tesla Crypt, entran a este sitio, se descargan el decriptor y ya seguramente con la ayuda de alguien del área de sistemas pueden desbloquear la información.
Mira, coronel, a mi celular o a mi computadora aparecen frecuentemente alertas diciendo tiene que actualizar las aplicaciones, ¿cierto?
Sí, señor.
Cuando no se actualizan solas.
Claro. No.
Cuando no se actualizan solas, sí.
¿Qué hago cuando me sale eso? ¿Me asusto?
No, es decir, hay algunas actualizaciones que vienen por defecto y uno entendería que esas claramente están vinculadas a una instalación ya legal y correcta que la persona ha hecho y digamos sin ningún problema. Lo grave viene es cuando tal vez viene en un enlace, en un link o en un correo donde dice lo invitamos a que usted disfrute de tal o la más popular, verifique quién visitó, cuáles fueron las últimas personas que visitaron su Facebook. Esa es una de las principales vías de infección. Eso no existe. Facebook no tiene esa posibilidad de que usted revise quién fue el último que le visitó el perfil, y la persona cae en ese tipo
a mí me llegan de multas de tránsito en portugués.
De señuelos. Entonces, en ese tipo de correos es en donde que traen enlaces, Néstor, que traen enlaces son los que generalmente vienen contenido, un link o un que simplemente la persona al dar clic lo va a llevar al servidor donde está el virus, donde está el malware, o sea, el ransomware.
Pero no entiendo, descarga. Coronel, entiendo que a la empresa que nos acaba de decir el empresario, el don Alejandro, sí, le secuestran todos los datos, la información de la empresa, toda su base de datos, la nómina, sí, los clientes, todo, ¿no?
Sí, sí.
Y quedan con las manos amarradas. A un particular, ¿a mí qué me secuestran o qué me secuestrarían?
Una carpeta de fotografías, por ejemplo, el acceso a su carpeta de fotografía de mis imágenes, por ejemplo, si está en un sistema operativo Windows.
Está en sexting.
¿Y las fotos de celular también?
¿Mis fotos en pelota?
Sí, depende del contenido de las fotografías. Y entonces lo que le van a decir, usted ya no puede acceder a sus documentos, a sus archivos, por ejemplo, a la carpeta de mis documentos o a la carpeta de mis imágenes, y ahí es donde entran... a ponerle la clave, que solo es posible si la persona pues ingresa a través de Tor y a la Deep Web o a la Internet profunda, y lo que van a hacer es este pago de transferencias a través de esta moneda virtual.
Y el hecho de que pidan relativamente poca plata, un Bitcoin o dos Bitcoins o unos dólares, ¿esto qué le dice a la policía colombiana, coronel?
Nosotros también trabajamos con Europol y hemos encontrado, digamos, trazas de estas transacciones hacia Rumania, hacia Bosnia, particularmente algunas hacia Rusia, y entendemos que allí es donde está, digamos, el gran epicentro de los servidores que están lanzando este tipo de ataques. Estamos trabajando con ellos, precisamente en el Centro Europeo de Cibercrimen, reportando muestras. Por eso cuando empresas colombianas han acudido a nosotros, nosotros tomamos la muestra del malware, la enviamos, identificamos la familia, vemos que es la que se está trabajando, y ahí es donde se puede empezar a generar el rastreo de dinero. Ya hay operaciones en marcha para desmantelar precisamente los sitios hacia donde los cambistas, porque es que usted, ¿qué hace con el Bitcoin? Tiene que ir necesariamente a un cambista para que ese Bitcoin se convierta en un dólar o se convierta en euros, en el equivalente al cambio. Esto, ¿no?
Coronel, me escribe un oyente y me dice lo siguiente, un señor Calex, un oyente, cualquiera, me dice, a mí me llegó un correo de una fotomulta de un lugar donde nunca he estado con
a mí
vehículo.
Me llega permanentemente unas multas de Brasil y me llega
Colombia,
en portugués.
Sí, yo debo decirles, en Colombia la principal vía de infección están siendo los fotocomparendos. Ojo, ¿sí? Con este puente festivo, por ejemplo, la oleada de correos que va a llegar el lunes festivo y el martes después del puente, diciendo que uno ha sido objeto de un fotocomparendo, va a incrementar claramente el volumen de ataques y de infecciones en las computadoras de los colombianos.
¿Y eso es un ataque cibernético a la cuenta individual?
Claro, porque lo que estos criminales están haciendo es obteniendo información que nosotros, de manera desprevenida o por el uso de Internet claramente, o algunos servicios, dejamos en redes sociales y rellenamos formularios en Internet para loguearnos a una página y acceder a cierto tipo de contenido, dejamos nuestra cuenta de correo, y ellos lo que están es tomando, y también tenemos que identificar y reconocer, Néstor, que existe un mercado de bases de datos, que existen personas que se dedican a consolidar cientos y miles de correos electrónicos en bases de datos, y ese mercado de datos en Internet tiene un precio, y es, digamos, lo que también conocemos nosotros como el data commodity o el dato como mercancía. Coronel, y los criminales lo utilizan.
Uno entiende que muchos de estos sitios o de estas bandas están en Albania, o están en Bosnia, o están en Rumania,
sí, señora,
en esa zona. Pero tiene que tener el enlace en Colombia para que les diga, mire, este fin de semana es festivo y seguramente si usted se mete por el lado de los fotocomparendos, pues seguramente va a obtener la posibilidad de secuestrar datos.
¿Tienen cómplices en Colombia?
Tiene que haber cómplices.
No hemos identificado una conexión directa con delincuentes colombianos. Lo que sí hemos encontrado es tráfico, pues, es decir, el vínculo se da cuando existe un tráfico de datos de, por ejemplo, de bases de datos de correos colombianos, y un criminal colombiano la ha obtenido, entra a un foro en la Darknet, en la Internet oscura, y lo pone a la venta. Y estos criminales desde estos países compran esas bases de datos y ya sabe que puede atacar, digamos, a delincuentes colombianos. Para referirles un caso muy breve a los oyentes, el almacén, tal vez uno de los almacenes de grandes superficies, una cadena de almacenes, la más popular tal vez en Colombia, ellos fueron objeto de una suplantación, de un correo suplantando. Nosotros identificamos el origen de ese ataque utilizando la imagen y el mensaje para clientes de ellos, desde Rumanía, y uno tiene claramente que hace un rumano para saber que existe ese tipo de tiendas acá. Claro. Luego identificamos en otro país, una cadena de almacenes, el mismo mensaje con la misma traducción. Entonces ellos lo que hacen es que obtienen las bases de datos seguramente de personas en Colombia y aplican ya un modelo porque
coronel,
lo envían de esta forma.
Estamos literalmente jodidos.
A mí me llegan de Carrefour, lo que pasa es que como Carrefour ya no está en Colombia, pues yo no lo abro, pero...
Totalmente.
Pasamos de Rumania. De Rumania, que se inventó las pescas milagrosas, a Rumanía.
A las ciberpescas.
A las ciberpescas. Esto es... de las pescas nos salvamos uno, de esta no se salva nadie.
Ahí estamos trabajando fuertemente, por eso les decía, somos el único país, Néstor, y esto es buena, la única policía de Latinoamérica que tiene un oficial, de hecho son tres oficiales de la policía colombiana que están sentados en el Centro Europeo de Cibercrimen en La Haya. En Colombia estamos consolidando la creación también de un centro para la ciberseguridad para las Américas, por el liderazgo que Colombia tiene en esta materia, y somos el país que está enviando muestras de ransomware y de secuestro, y por eso a partir del lunes pasamos a ser socios usuarios de este sitio, nomoreransom.org, donde a medida que vayan saliendo las llaves para desencriptar, los ciudadanos colombianos, a través de nuestra página ccp.gov.co, centrocibernéticopolicial.gov.co, pueden contactar un ciberpolicía colombiano y allí tratar de lograr desencriptar y recuperar su información, el acceso a su información.
Sí, bueno, pero es que acuérdese precisamente usted, Néstor, que esto de los Panama Papers precisamente fue eso, secuestro de una base de datos y todo lo de Edward Snowden. Pero quería preguntarle, coronel, ¿qué tan peligroso es participar en esos foros que se arman en Internet?
Muy complicado.
Porque tengo entendido que es uno de los lugares predilectos precisamente de los trolls y también de la gente que quiere pescar todo este tipo de información.
Totalmente. Digamos, la recomendación que nosotros hacemos es que nadie debería acceder a este tipo de foros y de mensajes, porque lo que constantemente hay allí es la posibilidad de infección o de inyección de código malicioso desde estos sitios a los computadores de quienes acceden. Y si quien lo hace no adopta ciertas medidas de entrada, por el solo hecho de estar ingresando aquí, ya está a esos foros, ya está dejando su información, su dirección IP, su sistema operativo, ya el criminal o los foristas están identificando las vulnerabilidades que el sistema tiene y fácilmente pueden de manera remota tomar control de las máquinas y de las computadoras. Por eso ese mundo de la Internet oscura, que ya claramente no es un mito, sino que es una realidad que estamos enfrentando desde las fuerzas de ley, desde la policía colombiana, nosotros lo que estamos es coordinando, porque esto es un tema transnacional. Aquí tenemos que adelantar esas actividades,
coronel,
con Interpol y con Europol.
Silvia decía ahora desde Londres que en Londres 5 millones y pico de empresas y personas naturales han sido víctimas de una población de algo más de 60 millones. ¿En Colombia tiene usted algún censo de cuántas personas afectadas por este delito?
Está en incremento, Néstor. Nosotros a diario recibimos en el CAI virtual más de 170 quejas de ciudadanos que nos están reportando. De hecho, algo que estamos generando una cultura es que, por ejemplo, el de la DIAN, las oficinas de impuestos de los países también son utilizadas para suplantar sus correos, mandar alguna mora en impuestos o que vamos a ser objeto de alguna acción legal por evadir impuestos, nos envían un mensaje con un enlace y ese enlace lo que redirecciona es al sitio donde se descarga el ransomware. Entonces, eso los colombianos, para referirle, nos están diciendo: oiga, me llegó este correo de la DIAN, que yo asumo que ya que es falso, me llegó este fotocomparendo, me llegó este cobro jurídico, me llegó este otro correo, y nosotros lo que estamos generando es desde la cuenta de arroba CAI virtual, que es nuestro Twitter, alertas constantemente a los ciudadanos diciéndoles no caigan en este tema. Pero el crecimiento, yo le decía, 98 empresas ya nos han denunciado formalmente este año esta problemática.
98,
y nosotros,
sí, claro, el año pasado 13, este año 13. 98,
incluyendo al Éxito allí.
Totalmente. Entonces, ese es un tema en donde, y también entidades de gubernamentales, ¿no? También, sí, digamos,
coronel,
son víctimas.
Déjeme hacerle una pregunta final, porque tengo muchos mensajes de oyentes que me dicen que Linux, el sistema Linux, es más seguro que otros sistemas. ¿Eso es cierto?
Lo que pasa es que, digamos, para objetos de auditoría es más visible, es más abierto, porque se trata de software que, digamos, que es abierto y que permite
es
que todos...
Libre,
exactamente. Digamos, en ese sentido, pero yo también debería decirle, claro, y las configuraciones suelen ser un poco más robustas. El tema es que usted, haciendo una implementación en este tipo de software, digamos, debería tener también la garantía y la certeza de que un ataque, si usted está bajo objeto de un ataque, tenga la posibilidad de tener un respaldo. Lo más importante, lo que decía Alejandro, que él dice que han logrado salir adelante porque tenían un backup.
Claro.
Todos los oyentes, pues digamos, uno no lo acostumbra tal vez en la vida diaria, el ciudadano cotidiano, pero guardarse una carpeta con sus fotografías, con sus archivos, digamos, más sensibles, eso lo salva uno del problema.
Entiendo que...
Y en las empresas, el backup es necesario sí o sí.
Claro, el backup y los antivirus, y hay una cantidad de medidas que están ahí a la mano. Coronel, muchas gracias por acompañarnos en Mañana.
Néstor, a usted, Néstor, muy amable.
Gracias,
muchas
gracias, señor. 9:51.